SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Oriente Próximo, polvorín del mundo. Ahora mismo ha dado esta noche otro paso incierto hacia la escalada. Estados Unidos amenaza con entrar directamente en la guerra, envía aviones a la región y despierta el odio iraní. Así es como la tensión entre Teherán e Israel aumenta y el régimen ayatolá ha respondido esta madrugada con sus propias amenazas. Anoche Irán anunciaba una sorpresa que el mundo dijo recordaría por siglos. Y a lo largo de la madrugada han lanzado un nuevo tipo de misil contra Israel,
con el que han conseguido sortear la conocida como cúpula de hierro, que es el sistema de defensa antiaéreo de Israel. Han logrado alcanzar Tel Aviv, que ha reconocido que al menos unos 30 misiles han sido lanzados contra su territorio.
Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. Israel ha confirmado hace solo un rato que siguen sonando las alarmas antiaéreas en todo el norte del país por la infiltración de esos misiles. El ejército de Netanyahu también ha pasado la noche atacando Irán y ambos países han emitido órdenes de evacuación.
Todo esto después de que Netanyahu y Trump hablaran anoche por teléfono y de que el propio Trump advirtiera que sabe dónde se esconde el líder supremo iraní, aunque dice que no va a matarlo por ahora.
Después de reunirse con su equipo de seguridad nacional, se confirmó que contempla la posibilidad de atacar instalaciones nucleares iraníes y escribió en su red social que tiene un control total del cielo de Irán. Aprovechó Trump también para recordar lo que le pasó a Saddam Hussein, asesinado en Irak en 2006.
A pesar del éxito del que presume esta madrugada Irán, la población huye ante la hipotética entrada de Trump en esta guerra, informa desde la zona Miguel Flores.
Bueno, sexto día de guerra aérea entre Israel e Irán y ante la posibilidad de que Estados Unidos se sume a los ataques del gobierno de Benjamin Netanyahu, más y más gente busca salir de Teherán como sea. El ejército israelí ha ordenado la evacuación de nuevos distritos de la capital de Irán y en las primeras horas de esta madrugada ha bombardeado una universidad. La Imam Hossein, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, es un centro de preparación para los futuros líderes de la defensa y la seguridad del país. Además, la universidad, que está sujeta a sanciones internacionales, está involucrada en la investigación nuclear, en la investigación del programa nuclear de Irán. A la espera de nuevas cifras, según el gobierno iraní, han muerto al menos 224 personas en los 5 días de enfrentamiento directo con Israel.
49 días después del apagón que dejó a España a cero durante horas, el gobierno repartió ayer las culpas entre Red Eléctrica y las compañías.
El Ministerio de Transición Ecológica se refiere en sus conclusiones a un error de planificación en Red Eléctrica, que sabía que una de las centrales no iba a poder prestar servicio y no activó ninguna otra, y a varios incumplimientos en las plantas energéticas teóricamente preparadas para absorber la tensión.
Lo explicaba anoche en Hora 25 la ministra Sara Agesen.
Prácticamente la totalidad tenía durante ese periodo, esa mañana del día 28, situaciones en las cuales no se cumplía al 100% lo que se necesitaba según nos ha informado el operador del sistema.
Descarta en todo caso un ciberataque y la patronal del sector eléctrico contestó ayer acusando a Red Eléctrica de no haber garantizado el control de la tensión en el sistema el día del apagón. El consejero delegado de Endesa asegura por su parte que el asunto puede acabar en los tribunales y pide no acusar a nadie.
Está empezando el miércoles, es 18 de junio.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
En apenas 2 horas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a tener que enfrentarse a las preguntas de la oposición sobre la presunta implicación del que hasta la semana pasada era su número 3 en el PSOE, Santos Cerdán, la implicación en el cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública. Van a ser las primeras explicaciones de Sánchez en sede parlamentaria, justo cuando el PP intenta forzar que comparezca de manera urgente en la Cámara. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
Solicitamos modificar el orden del día de este pleno para incluir el debate.
Así lo pedía ayer el portavoz popular, Miguel Tellado, se enfrentó a la presidenta del Parlamento, Francina Armengol, que terminó llamándole al orden.
Este pleno extraordinario para que Sánchez comparezca se ha fijado el 9 de julio. Argumentan en el gobierno que no puede ser antes por la agenda internacional del presidente y la ronda de contactos con los grupos.
Ronda que hoy seguirá después de la sesión de control con Esquerra, Bildu, PNV y Coalición Canaria, y en la que no van a participar ni Podemos ni BNG, que se descolgó ayer a última hora. El gobierno insiste en ceñir la presunta trama de corrupción a unos pocos.
¿Qué afecta? Concretamente y muy claramente a ese, si me permiten, a ese triángulo tóxico del señor Ábalos, del señor Cerdán y de Coldo García.
La ministra portavoz Pilar Alegría reconoció ayer que en Moncloa no saben a quién más puede salpicar el informe de la UCO del caso Coldo.
Sobre el tono que se espera esta mañana en la sesión de control, ayer en el Senado hubo un adelanto. Sara Selva, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Suele servir el control de los martes en el Senado como aperitivo de lo que sucede los miércoles en el Congreso.
España no merece un gobierno ocupado por una organización criminal.
Es previsible que escuchemos al PP intentando elevar más el tono y exigiendo lo que vienen pidiendo en realidad antes del informe de la UCO.
Disuelvan las Cortes, convoquen elecciones.
Hoy pregunta además Gabriel Rufián al presidente, le va a pedir medidas concretas, que es en lo que insistía ayer la senadora de Esquerra, Sara Bailac.
Urgen respuestas y medidas de calado para recuperar la confianza. Si
quieren... En el gobierno
me asquea la corrupción.
Muestran su indignación, recuerdan los casos del PP.
Caso Bárcena, caso Púnica, caso Carlos Fabra.
Y las diferentes formas de actuar.
El Partido Popular tapa sus casos de corrupción.
Dicen en el Ejecutivo que el PSOE actúa en cuanto hay indicios y el PP hace todo lo contrario.
Esta presunta trama de corrupción atraviesa el debate político al mismo tiempo que seguimos conociendo detalles sobre el informe de la Guardia Civil y cómo se produjeron los registros. Anoche la SER confirmó que en el caso Ábalos, la UCO le requisó 34 dispositivos en su piso de Valencia.
Entre ellos un disco duro que llevaba encima la mujer joven que se encontraba en su casa cuando la Guardia Civil llegó para el registro. El exministro manifestó la necesidad de que ella saliera del domicilio y cuando la cachearon encontraron ese disco duro.
Los investigadores encontraron también una escritura de 2010 que relaciona a uno de los empresarios con Santos Cerdán. Isabel Vega, buenos días.
Buenos días, sí, es la situación que se vivió en aquella entrada y registro de más de 10 horas en casa de Ábalos. Resultó que no estaba solo cuando la UCO tocó a su puerta pasadas las 8 de la mañana, sino acompañado de una mujer que, según dijo el exministro, tenía que salir de allí para sacar al perro. Ábalos le dijo a ella que se llevase algo de desayuno y la mujer, tras pasar por una de las estancias, se dispuso a marcharse. La cuestión es que un agente se fijó en que parecía llevar algo oculto en el pantalón. Al cachearla encontraron un disco duro de color azul que ahora será analizado, como otros 30 dispositivos incautados en la vivienda. Mientras tanto, la UCO registraba dependencias de varios constructores bajo sospecha. En casa de Anchón Alonso de Servinavar hallaron una escritura privada de 2016 que transfería participaciones sociales de la empresa a Santos Cerdán, junto a abundante documentación y dos mochilas con más de 16.000 euros en efectivo.
Hasta ahora ya está en marcha en Cádiz una nueva huelga del metal. Casi 30.000 trabajadores están llamados a un paro de 2 días que, si no resulta en un acuerdo para un nuevo convenio colectivo, avanzará hacia una huelga indefinida la semana que viene. El último convenio, el de 2021, se firmó tras otra huelga marcada por los altercados y protestas en la calle. Radio Cádiz, Pedro Espinosa, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, desde las 6 de la mañana han comenzado a arder las primeras barricadas aquí en la Bahía de Cádiz. Cortan, de hecho, a esta hora los accesos a los dos puentes principales que conectan Cádiz con Puerto Real, a la altura de los astilleros y de las sede de Airbus en Puerto Real. Toda la industria de la provincia está amaneciendo sin actividad por la falta de entendimiento en la renovación del nuevo convenio entre la patronal y los sindicatos. Es un documento que sustituye el actualmente en vigor y que se consiguió precisamente con esa huelga del metal de la que hablabas, la de 2021. De momento, los paros van a ser hoy y mañana, pero si antes no se consigue un acuerdo, el lunes esta huelga será indefinida.
Bruselas ha puesto sobre la mesa un calendario para prohibir por completo la importación de gas ruso.
Entre otras, la Comisión Europea propone prohibir nuevos contratos a partir del año que viene y obligar a las empresas que tengan contratos de larga duración, como es el caso de algunas empresas españolas, que los rescindan antes de finales de 2027.
El plan cuenta con la fórmula jurídica necesaria para impedir que Rusia exija indemnizaciones. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
Sí, Bruselas propone la desconexión de los hidrocarburos rusos y así con un calendario definido y vinculante para los 27. La Comisión propone un calendario en 3 fases. La prohibición de nuevos contratos a partir del año que viene, la rescisión de los ya firmados a medio plazo a mediados de 2026 y finalmente el cese de todos los contratos a largo plazo a finales de 2027. Aquí estarían los contratos de las empresas españolas Naturgy y Repsol. La Comisión no va a ofrecer compensaciones a las empresas, pero asegura que tiene la fórmula jurídica para que puedan suspender los contratos sin que tengan que indemnizar a Rusia. El motivo, fuerza mayor.
Less energy from Russia, more power for Europe.
Porque menos energía rusa significa más poder para Europa, decía ayer el comisario de energía Dan Jorgensen. La Comisión, junto a la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía, va a supervisar este proceso. Un calendario que necesita todavía el visto bueno del Parlamento y de los 27 por mayoría cualificada.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
La previsión económica del día va a estar en Estados Unidos, donde la Reserva Federal se va a resistir a las presiones de Trump y va a mantener los tipos de interés.
El presidente de Estados Unidos señala siempre que puede a la Reserva para que abarate el precio del dinero, pero por ahora el organismo se niega, se apoyan en la incertidumbre del escenario actual.
Jordi Fàbrega.
La última vez que la Reserva Federal bajó los tipos de interés fue en diciembre del año pasado. Desde entonces, el precio del dinero en Estados Unidos se mantiene entre el 4,25 y el 4,5% y así seguirá hasta septiembre, si no hay sorpresas, porque hoy la Reserva Federal va a mantener otra vez los tipos de interés sin hacer caso de las presiones de Donald Trump, que cada vez que puede les pide una rebaja de tipos.
Pero vamos a estar pagando más por deuda.
Estamos pagando mucho por la deuda y todo lo que tiene que hacer es bajarlos, dice Trump en referencia a los tipos de interés. Y es que bajar el precio del dinero aliviaría los intereses que paga el país por su enorme deuda pública, pero aunque los datos económicos son buenos, la Reserva Federal se agarra a la incertidumbre sobre lo que ocurrirá en los próximos meses para no tocar, de momento, el precio del dinero.
Y en plena crisis de vivienda en España, Airbnb y el Ayuntamiento de Barcelona se enfrentan por los pisos sin licencia que se anuncian en la plataforma de alojamiento turísticos. Ayer se reunieron altos cargos de la empresa con el alcalde de la ciudad y terminaron sin acuerdo. En el ayuntamiento aseguran que Airbnb no quiere colaborar en la lucha contra los pisos turísticos ilegales y detectan 400 anuncios sin licencia cada mes en su página web.
Vamos hasta Extremadura, Maite Carrasco, buenos días.
Buenos días.
Y hasta Galicia, Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buen día, Ángels.
Vamos con algunas noticias, algunas historias de estas dos comunidades, como esa península privada que está en venta muy cerca de Badajoz, Maite, en plena naturaleza, casa rural de lujo, ermita del siglo XVI, restaurada, vistas panorámicas a un embalse. ¿Cuánto cuesta esto?
Tiene de todo. Pues cuesta 3.700.000 euros. Es una exclusiva finca, 32 hectáreas, en el Alentejo portugués. Está solo a 30 kilómetros de Badajoz. Y es eso, pues un refugio natural con historia, con encanto, a muy pocos minutos de la frontera con España y de lujo, claro. Está ubicada en el corazón del Alentejo. Esta península ofrece esa combinación perfecta de lujo, naturaleza, privacidad y valor histórico. La casa principal, por poner algunos ejemplos, cuenta con 9 suites, salón con chimenea, cocina rústica y un impresionante atrio con vistas panorámicas. La segunda vivienda, perfecta para alojar a los invitados con total independencia. La ermita del siglo XVI, que además está restaurada ya, y 25 hectáreas de bosque mediterráneo, alcornoques, pinos, olivos, en fin, tranquilidad absoluta.
Estoy viendo la imagen y es preciosa, ¿eh?
Sí, sí, vacaciones perfectas, ¿eh?
Vale, pues hay que tener 3 millones primero. Mariano Rajoy completa el camino de Santiago Ricci y deja un aviso a los futuros peregrinos.
El expresidente del gobierno ha recogido su Compostela tras culminar el camino francés junto a su hermano y a su hijo. Llegó al Obradoiro con estilo casual, bermudas, ropa deportiva y un sombrero que no hicieron que pasase desapercibido en la plaza de Obradoiro. Allí se fotografió sobre todo con grupos de jóvenes entre consejos para quienes quieran hacer el camino.
Estupendamente, se lo recomiendo a todo el mundo.
¿Qué tal la comida?
Muy bien, ya la había probado otras veces, es fantástica. En Galicia comemos muy bien.
¿Recomendarías a otros políticos hacer el camino?
No, recomendaría a políticos y no políticos, a todo el mundo que tenga un poco de tiempo y ganas que lo hicieran. Ahora, que antes se preparen un poco.
Pues eso, que se preparen, que van a caminar mucho y a comer muy bien en Galicia. Rajoy, que ha sufrido lo que otros peregrinos que llegan en esta época a Santiago, las largas colas para acceder a la catedral. De hecho, dio media vuelta y se fue a recoger su Compostela sin poder ver volar el Botafumeiro.
La Guardia Civil, con la colaboración de la Interpol, ha localizado en un hospital californiano a una octogenaria natural de Segura de León, a la que les había alertado de desaparición.
Sí, fue un familiar de esa localidad extremeña de Segura de León quien comunicó a los agentes que desde mediados del mes de mayo no conseguían contactar con esta mujer. Tiene 83 años, mantenían una vinculación y comunicación fluida. Sí. Se activó entonces el protocolo de colaboración internacional para la búsqueda de personas desaparecidas y se puso a disposición el enlace estatal de Interpol del país norteamericano, todas las reseñas y la información para tratar de localizarla. Se localizó en un hospital, había sido intervenida en la cadera y se envió mensaje de tranquilidad a la familia.
Que todo estaba bien.
Sí, todo estaba bien y nada, pues la mujer en el hospital siguió perfectamente.
Tranquilidad. Y arándanos gratis en Gondomar para quienes los recolecte.
Es la iniciativa que ha puesto en marcha la comunidad de Montes en la parroquia de Couso. Los interesados pueden anotarse vía WhatsApp y el pago es en especies. Es decir, tienes que dejar la mitad de la cosecha, la otra mitad te la llevas gratis a casa. Es el sistema YouPick, tú recoges, que está muy extendido, Ángels, en Estados Unidos o Reino Unido, donde la gente acude a explotaciones a recolectar su propia fruta. Es lo que pretenden ahora en la comunidad de Montes de Gondomar con esta iniciativa. Además de estar buenísimos, los arándanos son ricos en vitaminas, sí, y tienen un gran poder antioxidante, así que Ángels, sí, sí, me queda la propuesta.
Pues gracias por lo de antioxidante, me estás diciendo.
No, para todos.
Richie,
para todos.
Maite, hasta luego.
Adiós.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone ir al teatro.
Un tranvía llamado Deseo es quizá la obra más autobiográfica de Tennessee Williams, un grito de dolor que sigue resonando en 2025.
Nos sigue doliendo la ausencia de compasión, seguimos discutiendo por la violencia de género, de dónde viene, por qué esa herida, qué significa realmente el deseo, por qué Blanche confunde el amor con la desgracia.
Natalie Poza interpreta a Blanche Dubois, una mujer culta, sensible, de familia rica, que lo pierde todo y se tiene que mudar con su hermana Estela, casada con Stanley Kowalski, un hombre rudo, alcohólico, violento, exmilitar, hijo de inmigrantes polacos, a quien encarna Pablo Derqui.
Y este tipo de personas se encuentran con el paradigma del capitalismo, que no acepta la fragilidad, no la sabe leer, entonces la tiene que aniquilar, son antagónicos.
Que retrata al ser humano en su esencia, y es que aquí la fragilidad no sobrevive, y la indefensión y la desdicha, ¿no?, que siguen sin voz.
¿Qué haces?
¡Ya está! ¡Eres un animal!
Pues es un hombre ordinario.
Ambientada en un espacio claustrofóbico, esta adaptación de David Serrano, que está de gira por España, nos pone delante de un espejo para observar a un ser muy fracturado y desamparado. Podríamos ser cualquiera de nosotros, una reivindicación de la fantasía como lo único con lo que se puede sobrevivir en este capitalismo salvaje.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.